Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Televisión Martí, martí.com, así como todas sus redes sociales. Indudablemente para nosotros es un gran esfuerzo pues recibirlos a ustedes todos los días, y sabemos que el esfuerzo es grande porque tenemos que mejorar día tras día la calidad de nuestro programa para llevarle justamente la última noticia, lo que se esconde detrás de cada rincón noticioso, sus distintas aristas. Vamos a darle las gracias a todos los que están en sintonía con nuestro programa dentro y fuera del territorio nacional cubano, que sabemos que son muchos. También vamos a darle las gracias, como siempre, a Emilio Cejas en la producción de Abra, así como ingeniero de sonidos, y mi productor Miguel Sánchez. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a estar hablando con uno de los representantes de la prensa, uno de los colegas posiblemente más buscado en este momento en Nicaragua. Me refiero a Jaime Arellano, reconocido periodista nicaragüense del diario 100%, noticias que justamente hizo noticia cuando una bandada de porristas del dueto compuesto por la señora Murillo y el señor Ortega, que son dos elementos que están total y absolutamente vulcanizando y lacerando a la sociedad civil en todos sus aspectos, se tiraron contra ellos en la prensa, y hay varios arrestos, entre otros está Lucía Pineda Cuso, la cual se encuentra arrestada, así como el director del diario. Mi más cordial bienvenida Tras la Noticia, muy buenas tardes.
Gracias, es un honor poder compartir con usted, ¿verdad?, con toda la experiencia, la trayectoria de lucha que usted tiene por la libertad, por la democracia, por liberar Cuba y por ayudar a todos los demás países que desgraciadamente caen en la misma trampa, en el mismo error de la dictadura que sembró Castro en Cuba, como la que estamos desgraciadamente nosotros sufriendo en Nicaragua con la dictadura de Ortega Murillo.
Efectivamente, una parejita perversa. Arellano, hay algo que me llama la atención porque, y lo conversábamos, ¿no?, en la preparación del programa, todos tenemos, los periodistas, la percepción de que esto nos explotó en el rostro, no solamente a nosotros, creo que a muchos de ustedes también. Quizás ustedes tenían ciertos antecedentes, pero no tan vistos, pero a la comunidad internacional, a la región en sí, le explota en la cara cuando un grupo de estudiantes protesta porque le querían quitar lo que era el plan de jubilación a las personas mayores de edad. Y de pronto surgió como una explosión, como fue un volcán, una lava hirviendo de un malestar que aparentemente existía en el país, pero que estaba como que tapado. ¿Tengo esa percepción? ¿Estoy equivocada o estamos en lo correcto?
No, usted está en lo correcto. Había la dictadura Ortega tenía engañado a todo el pueblo. Había salido en campaña cuando llegó al poder en el 2006, pidiéndole perdón por los errores de los años 80, que no iba a volver a cometer los años 80, que le dieran una nueva oportunidad.
Pero ustedes hicieron un auto de fe con él.
Y entonces algunos, o la mayoría de los nicaragüenses hicieron. Porque yo desde el principio dije que el zorro no cambia. ¿Verdad? Se le caerán los pelos, pero no las mañas. Y entonces... Pero la mayoría de los nicaragüenses sí creyeron. Él, cuando llegó al poder, a pesar de que hubo dudas en la transparencia de su proceso electoral, porque hubo un 10% de los votos que no se contó y nunca se contaron, que podían haber obligado a una segunda vuelta, pero él llegó al poder, hizo, económicamente hablando, hizo lo correcto. No cometió los mismos errores que había cometido en los años 80 hasta ese momento. Hizo una alianza estratégica con el sector privado para tomar las decisiones económicas junto con el sector privado. Y cuando hubo la gran crisis económica mundial en los años 2008-2009, Nicaragua fue uno de los pocos países en el mundo que tuvo crecimiento económico cuando todo el mundo había tenido problemas. Entonces, él tenía engañado al pueblo.
Tenía
sumiso al pueblo.
¿Cree usted que parte de esa estrategia fue por el mal sabor que dejó la conducta de Alemán durante su tiempo de mandato y que él indudablemente aprovechó esa oportunidad como para crecerse y tratar de captarse la buena voluntad? Porque de Daniel Ortega se sabía por referencia todo lo que había sido su pasado de violencia, de atropello, y ese auto de fe que el pueblo le dio, pues indudablemente quizás fue por la frustración de lo que venía caminando con Alemán.
Bueno, el pacto que él hizo con el doctor Alemán le ayudó a poder llegar a la presidencia.
Por eso.
Porque el pacto que él hizo con el doctor Alemán hizo que para poder llegar a la presidencia antes necesitaba por lo menos el 45% de los votos. Y si no, iba a una segunda vuelta.
Claro.
Alemán lo bajó a un 35%, ¿verdad? Y si tenía un poquito más de 5 puntos de ventaja, no necesitaba ir a una segunda vuelta.
Claro.
Ese 10 puntos que le bajó Alemán, que permitió, fue lo que hizo posible que Ortega llegara al poder, que el presidente Ortega llegara al poder. Además, la división de los votos no sandinistas. O sea, si usted suma los votos de que destacó los dos partidos no sandinistas, suman el 50% de los votos, casi el 60% de los votos. Entonces, Alemán contribuyó a crear las condiciones para que Ortega llegara. Hubo un desencanto. Entonces, la mayoría de la clase política en Nicaragua ha decepcionado mucho el pueblo.
Hábleme un poquito
eso
de eso, porque yo...
también, ¿verdad?
Sí, Alemán, esto es muy importante. Este programa se oye en Cuba, se oye mucho. Y es bueno que se sepa hasta dónde... En un momento determinado, ya bien sea la clase opositora o la clase política que se opone a un régimen de la categoría del de Daniel Ortega, tiene que ser un cristal. No puede decepcionar al pueblo porque el pueblo está entre la espada y la pared. La espada es la tiranía que tiene y la pared es quizás donde ellos se apoyan este tipo de políticos o de opositores que tienen que ser, como le digo yo, más puros que la mujer del César, no serlo, parecerlo y serlo. La pregunta es, vemos que los estudiantes son como la vanguardia de esta lucha, pero no quieren tener mucho que ver con las clases políticas y otros sectores de la sociedad que son poderosamente económicos.
Bueno, no, la clase política no la han dejado participar. Ha sido rechazada.
¿Por qué?
Totalmente. Precisamente porque no hay confianza en ellos. La clase política ha decepcionado y a la hora de las piedras pomas lo que ha hecho en Nicaragua es llegar a acuerdos que traigan beneficios económicos personales y no beneficios a la sociedad o al pueblo de Nicaragua. Y por eso es que Nicaragua, a pesar de ser un país enormemente rico en recursos naturales, tener enorme cantidad de tierra. Somos de los países que más agua tiene en el mundo. Una posición geográfica envidiable. Somos el segundo país más pobre de Latinoamérica.
Y los cultivos muchos y muy importantes que tiene Nicaragua.
Por la clase política que ha fallado. En Nicaragua es ridículo pensar, todo lo que le acabo de decir. Nicaragua es el país que tiene más millonarios, gente que tiene más de 30 millones de dólares o más que en todo Centroamérica. Imagínense los extremos que está ahí. Entonces ya la juventud, que es la mayoría en Nicaragua en estos momentos, la mayoría, geográficamente hablando, los jóvenes y las mujeres son la gran mayoría, gracias a Dios. Pues son los dos pilares en que esta revolución cívica y pacífica que estamos llevando en contra de la dictadura de Ortega, son los dos pilares que se ha basado el pueblo de Nicaragua. Usted tiene los jóvenes, que fueron los que explotaron e iniciaron esta lucha, el movimiento campesino, que lo venía teniendo desde hace varios años, venía promoviendo actividades y marchas y protestas porque Ortega había traicionado la soberanía nacional al vender los derechos para construir un canal a un famoso chino, ¿verdad? Wang Yu, no sé cómo se llamaba.
Sí.
¿Verdad? Y entonces tiene a las mujeres también. Pero ahora, en esta alianza que hay contra la dictadura de Ortega, usted ve a los jóvenes, a los campesinos, a las mujeres, al sector empresarial, al sector católico, al sector evangélico. Es una unidad total entre aquellos que realmente queremos la libertad, que queremos democracia, que queremos institucionalidad, y aquellos que quieren la dictadura, seguir de la dictadura y seguir siéndose cómplices de la dictadura para seguir enriqueciéndose. O sea, a Ortega le ha salido el tiro por la culata porque ha logrado unir más a la familia nicaragüense, tanto dentro de Nicaragua como a la familia nicaragüense en el exterior. Y ahora, gracias a la experiencia o a la que usted ha tenido, entonces nosotros en esta lucha que estamos teniendo nicaragüenses hemos recibido un tremendo apoyo de la comunidad cubana, un tremendo apoyo de la comunidad venezolana, y como que ha unido a los venezolanos, a los cubanos y a los nicaragüenses a ir juntando todos en un solo bloque, porque estamos luchando contra un monstruo de tres cabezas, contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua. Y lo que pase en cada uno de los países afecta al otro. Cuando caiga, cuando se logre recuperar la libertad en Nicaragua, eso va a tener un enorme efecto en Venezuela. Cuando se logre tener un enorme efecto en Venezuela, eso va a ayudar a acelerar también esa ansiada libertad que se merecen los cubanos y que necesitan, y que realmente cada día va más cerca.
Arellano, usted es uno de los periodistas más buscados en este momento por el régimen de Daniel Ortega. Y le voy a hacer una pregunta porque quiero hacer una simbiosis. Lo que ocurrió con el diario 100%.
El canal de televisión.
El canal de televisión, 100%, perdón. La forma del atropello, la forma de la censura, me retrotrae a cuando ocurrió y hizo lo mismo con Chamorro, el difunto dictador de Nicaragua.
Somoza.
Somoza. Se tiró contra la prensa y fue como un aldabonazo y le costó muy caro. ¿Existe algún paralelismo, cree usted, que esto que ha ocurrido, que está ocurriendo con todos los medios de información en un país que ya tenía más o menos un equilibrio informativo y no había ese tipo de censura férrea que existe en Cuba? No existía esa censura férrea que existe en Venezuela. Ustedes tenían sus medios informativos y eran medios independientes manejados por ustedes mismos. ¿Puede este golpe crear las condiciones propicias para un alzamiento definitivo de esa sociedad que aún falta por lanzarse? Un aldabonazo, recordando lo que pasó con Chamorro, recordando lo que pasó con Somoza.
Mire, yo creo que la intención de ellos es esa precisamente. La diferencia que hay entre esto y la época cuando Somoza.
La época va mucho en función.
Es los avances tecnológicos que hay. Uh-huh. Ahora, y una realidad que nosotros teníamos, usted lo acaba de mencionar muy bien, es que en Nicaragua, aunque había bastante presión hacia los medios de comunicación, hacia la libertad de prensa, hacia la libertad de expresión. Pero sí existía cierta libertad de expresión y cierta libertad de prensa, por lo cual existíamos estos medios de comunicación como el que yo estaba. Pero también la gran ventaja ahorita que hay son las redes sociales.
Totalmente.
Ese telefonito con esa cámara.
Es un periodista.
Ya es un periodista. Ya hay 5 millones, 6 millones de periodistas por todos lados. Entonces, aquello, por eso es que a Ortega se le ha hecho tan difícil, o se le ha hecho casi imposible, mentirle a la comunidad internacional. Porque cuando decían que aquí era lo que se estaba tratando de hacer un golpe de Estado, lo que estábamos tratando de derrocarlo, lo que había un confrontamiento armado entre un sector de la población y otro, por las redes sociales, por el periodismo, que quedó en evidencia que era mentira. Él mandó a sus paramilitares, él mandó a su policía, él mandó a su ejército a matar a un pueblo.
A ejecutar.
Cuando usted ve que ha habido hasta el momento 560 muertos, de esos 560 muertos, casi la mitad ha muerto de un balazo en la cabeza o un balazo en el pecho.
Sí,
esa no es gente que fue mandada a asustar o fue gente que mandaron con la orden de recibir a matar. Y por eso el informe que dio las Naciones, el Derechos Humanos, dice eso, que ahí hubo una orden de las autoridades a matar al pueblo. Y por eso que están acusados y señalados de crímenes de lesa humanidad. La familia Ortega Murillo, o los parejas, pues, Ortega Murillo, presidente y vicepresidente, y todos sus allegados.
Todos los que de una forma u otra, ya sea por medio de la palabra, del micrófono, se combativa, actuamos de manera combativa contra estos grupos de poder, ¿no?, que se han encaramado en los países y no sueltan. Siempre es necesario la solidaridad y la ayuda de otros países. En este momento ha habido un cambio de política muy radical en Brasil con Bolsonaro. Y se ha acercado mucho a otro cambio de política muy radical que ha habido, que ha tenido sus luces y sus sombras en Colombia, con Iván Duque. Estados Unidos se ha acercado notablemente a lo que es el apoyo a estos dos nuevos giros mandatorios para luchar contra los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Hasta dónde ustedes ven esa acción como positiva y qué esperan de ellos?
Bueno, yo primero, nosotros estamos muy agradecidos a la comunidad internacional. Yo creo que el apoyo que nos han dado, las sanciones que han puesto hacia Nicaragua, van a ayudar a que esta revolución cívica y pacífica logre triunfar, y va a lograr ese triunfo. El presidente electo ya que ya tomó posesión en Brasil, no invitó al gobierno de Nicaragua. Es más, les digo que no estaban invitados, que no, ni siquiera mandaron una delegación, que no iba a ser recibida. O sea, son presiones que le dan, que evidencian cada vez más el aislamiento en que está la dictadura Ortega Murillo, y que por eso es que nosotros tenemos un dicho que hemos diciendo, lo vamos ganando, esta lucha le vamos ganando, porque ha usado este pueblo, el pueblo de Nicaragua, ha demostrado de una manera valiente, con un coraje enorme lo que está haciendo en esta lucha. Usted decía un comentario, decía, esta Nicaragua hemos tenido una lucha armada en los años 80, que se convirtió en una guerra civil, donde hubieron más de 50.000 personas, más de 50.000 muertos. Entonces, nosotros ya sabemos lo que es luchar armada contra otra dictadura, una lucha armada. Esta vez, el pueblo de Nicaragua ha decidido que no quiere derramamiento de sangre, que va a ser una lucha cívica y para lograr que se llegue a triunfar contra la dictadura. Eso es lo que estamos haciendo.
Quiero invitarlo porque justamente he hecho un contacto sin que usted lo supiera con La Habana, Cuba, y tengo vía telefónica a Antonio Rodiles. Antonio Rodiles es el autor del Estado de SAT de varias campañas, Como Todos Marchamos. Es un joven que indudablemente dentro de la isla está encaminado a profundizar sobre la realidad que viven no solamente el pueblo cubano, sino los pueblos que están, gracias a esa metástasis perversa que se ha hecho a través de Cuba con Venezuela y con Nicaragua. Y Antonio, tengo el placer y el gusto de compartir contigo. Tengo aquí en el estudio a Jaime Arellano, reconocido periodista nicaragüense, miembro del equipo del canal de televisión 100% Noticias, que como tú bien sabes, fue un canal atacado de una forma brutal, donde fueron destruidos casi todos sus útiles de trabajo y todos sus equipos para poder producir noticias, y donde hoy por hoy una de sus más destacadas periodistas, así como el director, la periodista Lucía Pineda, está en custodia bajo las autoridades, está detenida y se sabe poco de ella. Me gustaría muchísimo que tú participaras en esto que te voy a preguntar a ti. Tú estás luchando y estás batallando en este momento por demostrar que no se puede tener fe en una dictadura que te llame a un plebiscito, que te llame a refrendar una constitución. Explícanos las razones que te mueven.
Bueno, primero, muchas gracias, un placer y un honor poder participar con tu invitado y contigo, como siempre, Cari. Y sí, efectivamente, estamos ahora mismo en un dilema que se está dando en relación a todo este fraude que el régimen ya tiene casi completamente fraguado, terminado, donde, según él, está convocando a una constituyente y finalmente a un proceso de referéndum para que se apruebe ese entuerto que ellos llaman constitución. La posición mía y de otros colegas, de otros grupos acá, es que no se debe participar de este tipo de fraude, no se debe ser parte de él, porque eso está completamente ajustado y simplemente el régimen necesita asistencia para terminar de legitimar todo este proceso que está haciendo Raúl Castro de heredar el poder a sus hijos, a sus familias y a sus aliados.
Cercanos. Mira, tengo poco tiempo, pero quiero hacerle esta pregunta y que tú escuches la respuesta y que la escuchen todos los cubanos a este reconocido periodista buscado en este momento por las autoridades de Nicaragua y no está buscado para darle un premio. Jaime Arellano, si ahora para poder detener o legitimizar todo el vandalismo que ha ocurrido, Daniel Ortega llama a un referéndum, ¿usted asistiría y votaría en un referéndum?
Nosotros ya pasamos por eso. Si no hay las condiciones necesarias que garanticen transparencia, que tenga verificación de organismos de conservación internacional alrededor de eso, no caigan en la trampa, porque es una trampa, para lo único es para legitimar la maña que ellos están haciendo. Así que, ¿para que el pueblo cubano aceptara esto, pidan que haya observación internacional. Si no hay observación internacional que garantice la transparencia y que realmente los resultados van a reflejar la voluntad de la mayoría, no participen.
Bien, me da pena, Rodiles, me hubiera gustado que participaras, pero la llamada entró un poco tarde. Pero te prometo un nuevo contacto entre tu persona, la persona de Jaime Arellano, un periodista de primera categoría, porque se me quedaron muchas cosas en el tintero. Pero bueno, el tiempo se me ha venido encima. Quiero agradecértelo, ten mucha fe, tengan ustedes mucha fuerza, tengan todo el vigor para levantarse y decir la verdad que ustedes sienten por dentro, porque cuando tú dices tu verdad, pierdes el miedo y el miedo te hace ser presa del miedo, pero cuando lo pierdes, eres el ser más libre que hay. Arellano, un placer estar con usted, bueno, muchísimo gusto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.